La juventud literaria. Por Leopoldo Alas, Clarín. Primero. Hace pocas semanas, publicaba un periódico de Madrid, las interesantes conferencias, que el señor Soriano había conseguido tener, con Emilio Zola, durante la breve estancia del eminente novelista francés, en San Sebastián. Y entre las muchas cosas dignas de atención, y nuevas no pocas, que el solitario de Medan se dignó decir, me conviene recordar ahora, lo que se refiere a sus quejas, contra la que llamaba impaciente juventud literaria, de París, la cual, según él, quiere ocupar antes de tiempo los primeros puestos, y hacer que se conviertan en vejeces, las invenciones de ayer, mediante la exhibición continua, de novedades forzadas, de invenciones churriguerescas, amaneradas y falsas. Se ríe Zola, no sin cierto despecho, del prurito de convertir en jean maître a cualquier joven de talento, que muestre cierta independencia, dentro de una escuela ya creada, o a lo más dentro de una tendencia, que está iniciada por antiguos maestros. Y al llegar a examinar el carácter, y la trascendencia del que se llama ya, generalmente nuevo idealismo, lo declara, por lo que respecta a las pretensiones, de esa juventud impaciente, pura farsa, cuyo objeto es atraer la atención, hacerse notar y vender libros. Lo mismo que Zola juzga ahora, fue el juzgado no hace mucho tiempo. Y así como, no se podría jurar, que en las teorías revolucionarias en estética, que formaban el credo literario del autor de Mis odios, no hubiera su poquito de reclamo, de pose, de exageración intencionada y habilidosa, tampoco se puede afirmar ahora, que Zola se equivoque por completo, al atribuir miras, interesadas a los nuevos reformistas. Pero, en general, ni Zola, mentía al proclamar el naturalismo, como su fe artística, ni la juventud, en alguno relativa, de la novísima literatura francesa, miente al declarar que es anhelo, confuso, pero intenso, de su espíritu una idealidad futura, que sin renegar del sagrado abolengo, de todas las idealidades, ofrezca la esperanza de mayor resistencia. Hay quien se pasa de listo, y está demasiado bien enterado, de ciertas menudencias. Y para el que se halla en este caso es claro, que todo este idealismo nuevo, este misticismo nuevo, como le llama Paul Hamm, que lo estudia con gran imparcialidad, serena, pero no fríamente, es pura comedia, asunto de la blague, un pastel literario, compuesto por los agudos escritores franceses, que ya no saben qué discurrir para evitar, el crack de la librería, el hastío del público burgués del mundo entero. No falta en España quien, por darse tono de parisién de temporada, procura desengañarnos y hacernos ver que, en efecto, es una farsa, el decantado renacimiento idealista. Para probarlo, nada más a propósito, que hablar del nuevo recalentado teosofismo, de los versos místicos de Rick Penn, y de las recaídas pecaminosas de Pablo Berlán. Con esto y confundir las cosas, y ponerles motes, verbi gratia, decadentismo, simbolismo, instrumentismo, etcétera, etcétera, se cree que se ha dicho todo. Autor serio, hay que piensa haber negado la realidad de la nueva tendencia, sin más que citar el soneto de las vocales, con colores y otras vulgaridades así. Hace pocos días, el mismo Coupé, el poeta de los humildes, publicaba un cuento, Palote, para burlarse de los poetas simbólicos, de los aficionados a los pintores primitivos, de las tablas jeráticas de fondo de oro, y acaso de Paul Bourget y de los prerrafaelistas. Y el poeta de la poesía callejera oponía, como triaca al amanevamiento, de los falsos místicos, el cliché gastado de su costurera virtuosa, resignada y tísica. Yo no dudo que los autores nuevos, trabajen por algo más que por el ideal. Pero los antiguos, los Coupés y Zolas, se resisten a admitir lo nuevo solo, en nombre de las teorías. Por lo demás, Zola se contradice. En una y otra conferencia con periodistas franceses, ha reconocido la legitimidad, y la realidad, de la nueva inclinación literaria. Es más, Hablando con el citado señor Soriano, del socialismo, Zola reconoció la gran influencia que en la cuestión social podía tener la religión cristiana. ¿Quién lo duda? El mundo va por ahí. Los espíritus más recogidos, de más reflexión y sentimiento, están llamados a gozar la voluptuosidad moral inefable de encontrar una armonía entre las más recónditas exquisiteces del análisis psicológico y metafísico modernos con la gran tradición humana del sentido común cristiano. Desde este punto de vista, es innegable que la juventud literaria, como en cierto modo, la filosófica y científica, merece la atención del observador. En otros países. En otros países, porque en España, y a esto íbamos, yo no veo por ninguna parte síntomas de que nuestros literatos jóvenes se hayan enterado de lo que pasa por el mundo. Mientras poetas, novelistas y filósofos de la juventud francesa estudian y admiran a nuestro San Juan de la Cruz, a nuestro San Ignacio, a nuestra Santa Teresa, a nuestro Fray Luis de León, y a nuestro Fray Luis de Granada, etcétera, etcétera, aquí, nuestros bates jóvenes imitan a los parnasianos, o a Campoamor, o a Bécquer. Nuestros sabios nuevos insisten en ser positivistas de la manera más ramplona, y todos ellos se quejan porque no se les hace sitio, porque no se les tiene en cuenta. Pero si no estudian, si no sienten, si no meditan. La nota dominante en poesía, ¿sabéis quién la está dando? Un viejo, Ballard, cuya colección de poesías, próximas a publicarse, va a ser el verdadero acontecimiento poético de nuestra literatura. Ballard, sin imitar a nadie, sin prurito de modernísimo, guiado solo por su dolor y por su inspiración, se ha convertido en un poeta, el más notable, a mi juicio, que en el gran género realmente religioso, ha tenido España en todo el siglo. Si la juventud nos ofreciera poesías, como las del insigne crítico, qué mayor dicha que estudiarlas, analizarlas, y vaticinar días de gloria para la lírica española.